Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos nueva edición de Oído Cocina, el programa dedicado a la gastronomía que puedes disfrutar siempre aquí en COPE. Y es que ya no comemos como antes y menos mal, ¿verdad, Urbano?
Verdad, por supuesto. Además, el verde triunfa. Te aseguro, el verde es tendencia porque el 75% de los españoles apuesta porque será lo que comerá en los próximos 10 años, sobre todo verduras. Así que vamos a aprovechar para hablar con un chef como Xavier Pellicer, que es especialista en eso del verde. Vamos a meternos mucho verde.
Mucho verde, sí señor. Y además vamos a triunfar con el postre, porque tenemos a Eva B y a Flavio de Operación Triunfo. Yo soy Roberto Pablo.
Y yo Urbano Canal.
Y los dos somos
Oído Cocina.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre.
Es curioso que cuanto más productos tenemos en el supermercado, más se nos dice que debemos estar atentos a lo que compramos para comer.
Sí, porque cada vez hay más productos que no son tan sanos como creemos. Sobre todo, se habla de alimentos, pues los ultraprocesados, del aceite de palma, de los azúcares. Si nos creemos todo lo que leemos para ir a la compra, pues deberíamos casi ir con el traje de camuflaje y también con un lector de código de barras debajo del brazo, ¿no? Para que nos fuera diciendo qué sí y qué no debemos echar a la cesta. Pues hoy vamos a intentar deshacer algunas, hacernos con más certezas que dudas y desmantelar algunos bulos por evidencias.
Sí, lo vamos a hacer con Gemma del Caño. Gemma es farmacéutica, está especializada en I+D e industria y máster en innovación y calidad. Además acaba de sacar el libro Ya no comemos como antes y menos mal. Gemma del Caño, bienvenida a Oído Cocina.
Hola, ¿qué tal? Encantadísima.
Muy bien. Oye, el título del libro sugiere que esa idea de que antes comíamos mejor es algo engañoso. ¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias que te llevan a esta conclusión?
Bueno, es que el título del libro es una frase de mi abuela, porque cada vez que alguien le decía, ay, Pepita, que ya no comemos como antes, y ella decía, y menos mal, hija, menos mal, porque anda que no he comido yo mondas de patatas y he vuelto a echar la carne una vez y otra vez y otra vez día tras día al cocido para que supiera algo.
Entonces, claro, tienes toda la razón, nada más.
Vaya que sí, vaya que sí. El libro lo que pretende es hacer una revisión de, vamos a ver, o sea, ¿realmente queremos comer como antes? ¿Realmente sabemos cómo comíamos antes? Porque no siempre hemos comido pues como pensamos que comíamos y mucho menos como comemos ahora. Exacto. Lo que pasa es que sí que tenemos muchos mitos en alimentación. Bueno, pues que hacía falta aclarar.
Hombre, tienes toda la razón en que antes, evidentemente, la variedad de alimentación que tenemos ahora estaba muy lejos de ser cercana. Yo creo que todos tenemos, pues eso, parientes más mayores que nos han hablado de, pues eso, cuando solo comían bacalao y potajes. Y bueno, y eso cuando había, ¿no? Porque la carne era una cosa muy, muy lejana. Entonces, vale, o sea, la variedad está ahí, pero ahora, ¿Cómo podemos discriminar efectivamente ese lado de la variedad que es bueno y ese que realmente es indeseable? Porque cada vez tenemos más aplicaciones que nos dicen qué es lo sano y qué es lo que no deberíamos consumir.
Bueno, pues mira, desde el punto de vista de la seguridad, y es algo, un matiz que es muy importante destacar, todos los alimentos que tenemos en el mercado son seguros. Quiere decir, no nos vamos a intoxicar con ninguno. Pero los sanos, efectivamente, los tenemos que elegir nosotros. Entonces, para mí, la clave es la simplicidad, ¿no? Vamos a intentar ir a lo más simple. Y lo más simple es priorizar en nuestra cesta de la compra los productos que no tienen etiquetas. Los productos frescos, la fruta, la verdura, la carne, el pescado. Productos frescos que bueno, pues si encima podemos priorizar el que sea local y el que sea de temporada, por ejemplo. Pues hombre, yo siempre digo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que los tomates ya no saben como sabían antes. Eso sí que es
depende
una
de la época, ¿eh? Depende de la época.
Es que ahí le has dado la clave. Depende de la época, porque queremos productos durante todo el año, una variedad tremenda. Y en cuestión de tomate, pues es que hay 800.000 variedades. A buen precio y que estén siempre disponibles. Entonces no podemos tenerlo todo. Si quieres ese producto que sea correcto y que además esté a buen precio y tenga buen sabor, pues local y de temporada, eso por supuesto. Y después deberíamos fijarnos un poco más en si ya nos vamos a los alimentos que tienen etiquetas, priorizar que veamos en la lista de ingredientes, en las primeras posiciones, que seamos capaces de identificar el producto que estamos comprando. Quiero decir, si yo compro un bote de legumbres y en el primer ingrediente pone garbanzos, pues ya está, o sea, tú estás comprando garbanzos y en el bote pone garbanzos, pues entonces será un producto correcto. No nos preocupemos tanto de los aditivos, que de eso ya me encargo yo desde la industria, de poner el aditivo que es correcto y justo y necesario. O sea, el aditivo que tengo que poner, todos los aditivos son también seguros. Porque, entonces sí que deberíamos priorizar eso.
Gemma, hay algo que es evidente, el sector de la alimentación es un lobby muy poderoso, pero claro, el planteamiento que nos hacemos siempre, porque como decía Urbano, ¿no?, pues ya casi todos vamos con la aplicación para mirar, tú ahora nos hablas de esos aditivos, digo que puede ser muy poderoso, pero no tanto como para estar jugando con nuestra salud, ¿no? O sea, para decir a este, me da igual, con tal de vender, o sea, voy a sacar un producto que al final va a provocar, yo qué sé, pues no te voy a hacer una pandemia, ¿verdad?, pero que estén todos con el hígado así inflado. ¿No?
Pues es que saber qué pasa, que a mí esto es lo mismo, queda muy feo decirlo, pero a mí no me interesa que os muráis, porque si os morís yo dejo de vender.
Entonces, no tienes una funeraria, vamos.
Vivimos más que nunca, y si quisiéramos intentar intoxicaros con los aditivos, pues nos está saliendo fatal. O sea, en caso de querer hacerlo, estamos fracasando absolutamente. Entonces, los aditivos están... todos son seguros. Otra cosa es que sean necesarios, que no siempre son necesarios. Por ejemplo, los edulcorantes sí que son seguros, no te van a hacer ningún efecto malo en tu organismo, y mucho menos en las dosis en las que lo ponemos. Pero sí que es verdad que van a enmascarar esos sabores normales que tienen los alimentos, y sí que puede hacer que queramos suplirlo siempre con azúcar, ¿no? Entonces, no va a hacer ningún efecto, pero tampoco es necesario el alimento, ¿no? O, por ejemplo, los potenciadores de sabor. Bueno, pues si hay un potenciador de sabor, es que tenemos que fomentar un sabor que por sí mismo ahí no está. Pero el problema no es ese aditivo, el problema es ese producto. O sea, un potenciador de sabor en unas legumbres, que no lo usamos, pero bueno, si lo usáramos, pues haría que las legumbres supieran más y ya está, y no perjudica al producto. En cambio, un potenciador de sabor en unas patatas fritas, pues las patatas fritas con potenciador de sabor y sin potenciador de sabor son un churro. O sea, da igual, el problema no es el aditivo que tenga, el problema es el producto que estamos eligiendo, ¿no? Y lo mismo pasa con el aceite de palma. Ahora en muchísimos ultraprocesados pone que no tiene aceite de palma. Óigame, por favor, que es que sin aceite de palma sigue siendo igual de ultraprocesado y de incorrecto elegir.
Claro, exactamente. El problema aquí está en el término ultraprocesado, ¿no? Que ese es el problema realmente, no los aditivos.
Efectivamente. Entonces, si no podemos identificar en nuestra etiqueta el producto que estamos comprando, si lo que vemos es carne separada mecánicamente, almidones y azúcares, destroza y aceites, y no sé qué, dices, ¿qué estoy comprando? Entonces, si no puedes identificar qué es lo que estás comprando con el producto que tienes a la mano, empieza a sospechar, porque eso va a ser un ultraprocesado que no va a ser la mejor elección.
Claro. ¿Cómo vas tú a la compra, por cierto? Digo, no sé si vas con una lupita aquí mirando, aquí ya me tiene un aditivito que no debía ir, venga, fuera este no.
Pues tengo una cosa, voy sola, porque nadie quiere ir conmigo. Así es como voy. No, mira, es curioso porque yo la compra la hago en 10 minutos, porque es verdad que mirando las etiquetas los primeros días parece que te lleva muchísimo tiempo, pero luego, como ya sabes cuál es el alimento que tienes que escoger, al final lo haces súper rápido. Pero también es cierto que es que yo me quedo mirando allí todas las etiquetas de todo el mundo y de todas las cosas solo por vicio, entonces nadie quiere venir conmigo. Pero sí que es importante, y además me da rabia porque es una cosa muy simple, que no tiene nada de tirón, pero es que es una verdad tan grande que no puedo dejar de decirla, que es: ve a la compra con una lista de la compra y sin hambre. Porque nosotros desde la industria sabemos cuánto tiempo tardáis en mirar cada uno de los productos, entonces sabemos cómo destacar lo que queremos que compréis. Vale. Entonces, si os ponemos un producto de color negro, nos vais a pagar más porque vais a pensar que es gourmet. O si lo ponemos de color rojo, sabemos que el envase es más grande y lo vais a mirar más. O si es azul, por ejemplo, pues es un producto como más confiable, ¿no? Como light. Entonces, tenemos que luchar nosotros también contra la industria y llevarnos esa lista de la compra, que va a hacer que evitemos esos productos superfluos nos va a hacer ahorrar dinero, vamos a tardar mucho menos en hacer la compra y sobre todo que hay una frase de Julio Basulto que me encanta y que me la aplico todos los días, que es no lo compres que te lo comes. Yeah. Y los que tenemos, a mí me pasa que cuando tengo sueño, como, y cuando tengo cuando estoy triste, como, y si tengo estoy contenta, también como, y entonces como todo el rato. Y no pasa
Julio
nada.
Julio Basulto.
Todo el rato. La cosa es que comes todo el rato.
Julio Basulto estuvo con nosotros hace bien poquito y ya le dijimos que muchos amigos no había hecho con su último libro.
Vaya, vaya. No, pero esas frases además las tengo, eso lo tengo como un mantra, ¿eh? Ese que la fruta no tiene calorías, no engorda, no, bueno, esas cosas las tengo muy en la cabeza.
Gema del Caño, nos estás diciendo, dejando claro que la industria alimentaria tiene muy claro cómo enfocar sus productos, pero también es cierto que nunca ha habido tantos controles sanitarios y medidas higiénicas como hasta ahora, ¿verdad?
Efectivamente, es que hemos crecido muchísimo en seguridad alimentaria y hemos avanzado un montón. De hecho, te diré, yo trabajo para diferentes mercados en Europa, en Estados Unidos, yo creo que podemos presumir de la edad dorada de la seguridad alimentaria. Como parte buena, nosotros aprendemos de errores y hemos tenido crisis alimentarias bastante importantes. Todo el mundo se acuerda de las vacas locas, ¿no? Por ejemplo, vaya, que ha habido muchas más.
Sí.
Y de todas ellas hemos aprendido. Claro, nosotros decimos que los errores están permitidos, lo que no está permitido es repetirlos. Entonces, de cada uno de los fallos vamos analizando nuestros procesos, analizando nuestros métodos para evitar que un producto que está en malas condiciones llegue al mercado. Nosotros siempre estamos haciendo preguntas, analizando qué riesgos puede, qué peligros tengo aquí para poderlos evitar. Entonces, basamos nuestra estructura en la prevención, en un sistema que se llama APCC, que es un análisis de peligros y puntos críticos, que además viene de la NASA, o sea que ni siquiera nos lo hemos inventado nosotros, que consigue evitar que ese alimento inseguro llegue al mercado. Ya te digo que seguro es otra cosa que sea sano, ¿eh? Eso ya es la...
Bueno, decir
es diferente.
Que cuando decía lo de que no hizo muchos amigos Julio Basulto es porque, entre otras cosas, nos decía que solo había que beber agua. Vamos, no solo que hubiera que beber agua, pero que era lo más sano. Y claro, para los que nos gusta de vez en cuando la cañita y estas cosas, y sobre todo algunos refrescos, los dejó muy bien. Estamos hablando...
Eso está bien. Lo que pasa es que tenemos que asumir que un producto... con el vino pasa mucho, que hacemos mucho nutricionismo, ¿no? Que decimos que hay, que tiene un componente que es bueno para vete tú a saber qué. Lo que pasa es que te quitan la parte aburrida de la noticia, que es que tendrías que beberte 100 botellas de vino para que eso tuviera algún sentido en tu cuerpo.
Resveratrol, ¿no?
No des ideas. Ya no conocemos, ya no comemos como antes, y menos mal, que cambia los bulos por evidencias, es el trabajo de Gema del Caño. Gema, antes de nada, por favor, aclárame, ¿qué es eso de soldado imperial o soldado del imperio? ¿Esto qué es? O sea,
porque... Pues verás, es que yo cuando empecé el blog, en mi casa somos muy fans de la
Guerra de las Galaxias, vale.
Entonces, siempre hemos enfocado, todo el mundo ve a la industria alimentaria como un imperio, el imperio del mal y tal. Entonces, bueno, pues sí que lo dirigí un poco a ese sentido, ¿no? A que, vale. Además, es que siempre lo digo, el imperio del bien es el que nos facilita que con nuestro ritmo de vida podamos consumir mejores alimentos, verdura ultracongelada, pescado ultracongelado, botes de legumbres. Y luego está el imperio del mal, que nos engaña con los envases, o nos tergiversa la información con los envases y nos dice que este producto insano, pues que como lleva vitaminas, entonces ya es estupendo. Bueno, y mira, no,
está
ahí,
mi familia entusiasmada sabiendo que iba a hablar con un soldado del imperio, ¿sabes? O sea, porque a mí algunas veces me llaman Chehuaca, o sea que... Bueno, incides en un tema que es muy importante a lo largo de la historia de la humanidad y es el olvido. Y lo comparas con las vacunas y cómo por culpa de nuestra memoria muchas veces, por la falta de memoria, podemos volver a tiempos peores, es decir, a retroceder. ¿Cuál piensas tú que sería la actitud adecuada? ¿Cómo hay que posicionarte desde tu punto de vista ante lo que tenemos y no queremos ir hacia atrás, pero sí mejorar?
Bueno, pues para mí lo más importante es leer y tener un pensamiento crítico, ¿no? Cada vez que pensemos que algo es extraño, que nos quiere un complot, nos quieren engañar, esto seguro que es malo, bueno, pues tenemos muchísima información, sabemos dónde encontrarla y además podemos discriminar relativamente, bueno, iba a decir fácil, pero bueno, con un poco de esfuerzo podemos discriminar qué es correcto y qué no. Entonces tenemos que ver otras épocas históricas y ver qué ha pasado en otros momentos y realmente si queremos volver a esa situación. O sea, nosotros creemos, y en alimentación pasa muchísimo, creemos que hemos inventado la pólvora. Nos pasa, por ejemplo, con el veganismo. Creemos que es una moda que llega ahora, que esto acaba de pasar y que esto es un boom. Oiga, mire, pues no. Los griegos ya eran veganos y ya sabían muy bien lo que tenían que comer. Entonces, vamos a ser un poco más humildes y a pensar que no todo ha sido inventado en esta época, que llevamos muchísimo recorrido y que en cualquier tiempo pasado, por lo menos en alimentación, no fue mejor.
Desde luego, y bueno, lo que dices es eso, el tema de tener un poco el criterio, ¿no? Porque actualmente nos fiamos un poco de la primera corriente, o sea, que nos llega por WhatsApp, nos dicen, ah, esto le funciona a mi vecina, no sé qué. O sea, el bulo, la viralidad, en muchas ocasiones va creciendo, se expande, pues también gracias a, pues eso, lo que decimos, la comunicación entre vecinos, entre amigos, también gracias al miedo. Y quizá lo que nos cuesta es encontrar esa información contrastada, ¿no? Que es donde debemos acudir en busca de soluciones. ¿Dónde deberíamos acudir?
En alimentación te diré que todavía pasa aún más, porque sí, es muy difícil atribuirle a un único alimento una propiedad correcta. La alimentación va cambiando a lo largo de los años, entonces los en una única propia persona, entonces los estudios que son a lo largo de muchos años para muchas personas, pues es muy complicado atribuir un único beneficio a un alimento. Por eso hablamos siempre de hábitos saludables o hábitos insaludables. A la hora de encontrar información, hay profesionales muy actualizados y además que son independientes: Julio Basulto, Miguel Ángel Urreña, Juan Revenga, Beatriz Robles. O sea, tenemos muchos profesionales que se están dedicando a dar evidencias, de las últimas evidencias que tenemos en cuestión de alimentación. Y luego, bueno, ya sé que no a todo el mundo le gusta, pero realmente las fuentes oficiales, AESAN o la EFSA, realmente sí que están basadas en estudios y criterios lógicos. Ciertamente sería mentir si digo que el lobby de la industria o los diferentes lobbies de los sectores lo intentan tirar hacia lo suyo, pero nunca desde el punto de vista de la seguridad. Siempre intentarán desde el punto de vista de intenta vender mi producto porque pues es mejor y ya está. Pero nunca desde el punto de vista de la seguridad. Nadie se la va a jugar a sacar al mercado un producto que no sea seguro. Las instituciones, es verdad que tienen que hacer un esfuerzo. El consumidor también puede. Y además yo quiero decirle a los consumidores que ellos tienen más poder del que piensan, porque si vosotros no compráis, yo no fabrico. Claro. Eso es una verdad como un templo. O sea, el producto que no funciona en el mercado se deja de hacer, porque yo no voy a hacer un producto que no voy a vender. Entonces, si dejamos de comprar productos ultraprocesados, que sean insanos, que tengan gran cantidad de azúcar, ¿qué tal? Los vamos a dejar de fabricar. Entonces, no le quitemos mérito al consumidor ni poder, que también lo tiene. Desde luego, el gran peso es de las instituciones. Hay que hacer mucho trabajo, sobre todo en no confundir al consumidor con letras grandes en el envase o poniendo publicidad para los niños o tal. Hay que hacer un gran esfuerzo ahí porque nos queda muchísimo trabajo por hacer, pero desde luego que el consumidor también tiene ese poder y que no se deje ir al supermercado pues porque yo te pongo toda la oferta y luego pues bueno, tú tienes que tener el conocimiento suficiente con la veracidad y las evidencias al lado para elegir el mejor producto.
Gemma, hay un ejemplo clarísimo de esto que estás comentando, para que nos hagamos una idea de hasta dónde puede llegar eso, nuestra ignorancia y manipulación. Hay productos que nunca han llevado gluten y ahora, como parece que el gluten es malísimo, como reclamo, lo ponen en su etiqueta y justo son además productos que en su composición nunca lo han llevado y le ponen sin gluten o libre de gluten. Y dice, pero si tú nunca has tenido gluten.
Efectivamente, pero fíjate, si hacéis un poco de memoria, ya pasó con el colesterol. Ahora ya no vemos en los envases sin colesterol. Sí. Es que cuando damos una revisión hacia atrás, vemos qué cosas hemos hecho, ¿no? Bueno, pues fíjate, de los 14 alérgenos de declaración obligatoria que tenemos, solo ponemos dos en la parte de los envases, en el etiquetado sí que declaramos los alérgenos que haya en el producto o las trazas en el caso del etiquetado precautorio, pero en el envase solo declaramos dos, que no tiene lactosa o que no tiene gluten. ¿Por qué? Bueno, pues porque para cada miedo que tú tienes yo tengo una solución. Y con el gluten y la lactosa tenemos desconocimiento. Hay mucha gente que tiene alergia, hay gente que tiene alergia, gente que tiene intolerancia, a unos se lo detectan pronto, unos pueden comer más cantidad, otras menos. ¿Tú qué tienes? ¿Desconocimiento? Pues no te preocupes. ¿Tienes miedo? Pues tranquilo, yo te pongo en el envase, en este queso que no tiene gluten, y así te despreocupas de tener que mirar, ¿no? Esto no pasa con los alérgicos a los cacahuetes, porque un alérgico al cacahuete sabe que es alérgico al cacahuete y ya está. Pero con el gluten, como hay tanta incertidumbre, tanto miedo, en la industria hemos aprovechado, pues eso, para ponerle a un queso que no ha visto el gluten ni en el camión, le ponemos sin gluten y además aprovecho y te lo subo un pelín de precio. Y ya está. Claro. Porque ya que me lo vas a comprar, pues por lo menos. Entonces el alérgeno se informa, no se desinforma. No podríamos poner que no tiene los 14 alérgenos, o ¿por qué no ponemos que no tienen uranio?
Vamos a poner. Sí, estaba pensando.
Esta legumbre no tiene uranio. Pues
queso
no,
sin alcohol. No, queso sin alcohol.
Eso es. Entonces, si os fijáis, solo lo utilizamos con esas dos, que es donde hay más incertidumbre, donde hay de momento más desconocimiento.
Pues Gema del Caño, bueno, se te queda, bueno, preguntas seguro que muchísimas, si quieres hacer la última ya.
Sí, no, pero podemos aprovechar para seguir hablando de esto, porque efectivamente muchos de los referentes que nos has dicho, como Juan Revenga, Julio Basulto, han sido gente con la que hemos disfrutado hablando de estas cosas, por supuesto. Yo creo que, como dices, una de las grandes cosas que están pasando en la alimentación es ese miedo a distintas alergias que realmente no tenemos, o sea, o esa hipersensibilidad que tenemos hacia muchos productos. Entonces, yo creo que quizá la recomendación que podríamos hacer es acudir al médico, al especialista, para saber si realmente un alimento un componente nos afecta o no, ¿verdad?
Sí, por favor, porque lo que le ha pasado a nuestra vecina del Quinto no es representativo para lo que nos pueda pasar a nosotros. Probablemente nuestra vecina del Quinto nos dirá, pues es que yo me quedo monísima desde que he dejado el gluten. A ver, muchacha, te has quedado monísima porque has dejado de comer pan, has dejado de comer bollería, has dejado de comer productos insanos. Y entonces estás mucho mejor ya, pero no
y,
es por el gluten.
Y luego hay que decir que no está tan buenísima como se cree. O sea,
bueno,
que,
también.
Si era del Quinto, de mi casa, ¿eh? Luego. Gema del Caño, ya no comemos como antes y con admiraciones y menos mal. Cambia los bulos por evidencias. Ese es el libro que hoy hemos tratado en Oído Cocina y agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer enorme.
Un abrazo.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Bueno, y hoy continuamos hablando de buena alimentación y hablamos de verduras. Nos vamos a una de las cocinas donde el trato a este tipo de producto es exquisito. Y si el trato lo es, no lo es menos el resultado de los platos que salen de allí.
Pues después de recibir durante 2 años consecutivos el título al mejor restaurante de verduras del mundo en su local homónimo, el chef Xavier Pellicer se convierte en personalidad del año y entra a formar parte de la lista de los Plant-Based Untouchable Chefs, elaborada por Weird Smart Green Guide, la guía verde de restaurantes de todo el mundo, que le ha otorgado dicho reconocimiento.
Menos mal que te ha tocado decir todas esas palabras a ti, que si me toca a mí lo digo fatal.
No creas que es francamente mejorable también.
Xavier Pellicer, bienvenido, muy buenas.
Muy buena.
Es que, con el inglés me pasa que parece que estoy comiendo espinaca de estas así con mucho queso.
Bueno, es muy green, ya lo dice el nombre, es muy green.
Muy green. Weird Smart Green Guide. Green. O sea, es una, la guía verde te ha reconocido, para que lo entienda todo el mundo, como un chef intocable basado en las plantas, en lo verde, en los vegetales. Sí. ¿Qué significa esto para ti?
Bueno, significa sobre todo que después de 2 años que nos reconocieron, pues, este primer lugar, ¿no? Que siempre digo que al final las listas son numerología, pero el reconocimiento al equipo, al trabajo que hacemos a diario, pues siempre es satisfactorio, ¿no? Y al final es un poco, creo que ellos pensaron que el poder tener un ranking después de 2 años, estando reconocido como número uno, pues que era más fácil crear un apartado en el cual pues la gente que haya conseguido este galardón pues ya se queda un poquito como ejemplo a seguir, ¿no?
En la lista de intocables, nada menos.
Sí, suena muy Elliot Ness, sí, suena muy potente.
Está muy bien.
Bueno, al final lo que hay que ser es francos, ¿no? Y lo bonito es el trabajo del día a día y que te lo reconozcan, ¿no? Y siempre digo que forma parte de que el equipo se sienta motivado, ¿no? Es un extra más al día a día. Nosotros al final no bajamos la guardia seguimos con nuestra filosofía intacta desde el inicio, y esto es un premio, es un regalo, es un reconocimiento, es dar agradecimientos, es estar contentos, sentirnos a gusto con él. Y pero mañana toca, bueno, mañana toca diferente, pero toca trabajar, o sea que al final nuestro camino es volver a emocionar a la gente a través del plato y sobre todo de la interpretación que le damos al vegetal,
¿no? Con lo feliz que seríamos aquí nosotros si te tuviéramos un poquito más cerca, porque a los dos, tanto a Urbano como a mí, nos encantan las verduras. Sí. Yo como padre de familia, además, intento muchas veces inventar algo para que, ya sabes, que los peques, aunque los míos yo digo que van comiendo, pero pues a que les resulte atractivo, ¿no? Todo lo que tenga ese color verde, bueno, que no todo, hablamos de verduras y parece que todo tiene que ser verde, pero el cardo no es verde y también está muy rico, ¿no? O por lo menos el que yo suelo comer. No,
y mucha verdura que es fruta, ¿no? Que al final,
claro.
La berenjena es fruta, el calabacín es fruta.
Xavier, has hablado de esos dos años en el puesto número uno de los mejores restaurantes de verduras del mundo. ¿Crees que las verduras, en ellas está el futuro de nuestra gastronomía y de nuestra alimentación?
Bueno, yo creo que ya hace años que hay un cambio de conciencia bastante profundo en la sociedad, ¿no? Y sobre todo, pues tú acabas de dar el ejemplo magistral de reconocimiento, que como padre te preocupa que tus hijos coman más vegetales. O sea, Este es el paso a dar. Yo creo que teníamos una perspectiva un poco distorsionada de la realidad y mirábamos el plato más desde la proteína y olvidábamos un poquito la verdura al complemento, además hermano feo, pequeño en el plato y como apartado, ¿no? Y de repente, pues esto toma otro protagonismo. Creo que las sociedades cambian, evolucionan, y en ese sentido tenemos que dar muchas gracias a la juventud, ¿no? Que por el hecho de tener tanta información como tenemos hoy a través de un móvil o de una pantalla de tablet o de un ordenador, pues ellos se han informado y apuestan mucho más por el mundo vegetal. Al final, la tierra es de donde venimos, ¿no? Y hay que tratarla con cariño, con respeto y aprovechar el fruto que nos da. Y forma parte también de nuestro ecosistema. Y a partir de ahí, la interpretación es que cada uno se las hará propias, pero yo creo que es una realidad. Y tú creo que has dado el ejemplo más bonito, ¿no? Que es hablar de que te preocupa que tus hijos coman bien y se alimenten con verduras. Yo creo que el equilibrio está en apreciarlo todo, ¿no? Y antes había un desequilibrio, pero que es bueno para todos.
Desde luego es un camino que todos tenemos que recorrer, ¿no? Y en tu caso lo has hecho porque tú tienes una amplia trayectoria como chef, como jefe de cocina, pasaste por el Raco de Can Fabes con Santi Santa María, por ABAC. Bueno, y hay un momento en el que decides dar un giro a tu trayectoria profesional y apuestas por la cocina sana, el estilo de vida saludable, acorde con ella también. ¿Cómo recuerdas ese momento y en qué momento se produce?
Mira, tú has dado un nombre clave que es Santi Santa María, ¿no?
Sí.
Y que además aprovecho para recordarle a la gente que lo tenemos un poquito olvidado, que va a cumplir 10 años de su fallecimiento este febrero, que viene el 16, ¿no? Yo es una persona que tuve el privilegio de estar con él en un primer periodo 7 años, después 3, bueno, después un año y pico, y después me quedé más, 2 años más en la casa, ¿no? Pero en la vuelta, que en la cual éramos co-directores de Can Fabes y socios, porque ya habíamos dado un paso adelante, ¿no? Por madurez profesional y de amistad, él falleció a los 6 meses de estar yo con él, ¿no? Y ahí fue un punto de inflexión. Y entonces, bueno, no por el hecho que Santi pudiese ser un poco más, pues una persona bastante grande y tal, sino yo me encontré en un momento una tesitura muy complicada, muy compleja, y me vi en una situación que no me era cómoda, ¿no? A nivel personal. Y no era cómodo, pues, el sentirme en un desazón total, en un problema de tristeza profunda y bueno, y después de unas rutinas y unas cosas que yo hacía que no me parecían bien. Y ahí conecté, ¿no? Conecté con el mundo biodinámico y a través de la biodinámica me conecté con el mundo ayurvédico y de la alimentación, de nutrición ayurveda originaria de la India, ¿no? Y un poco, pues, eso fue lo que es mi motor, ¿no?
Y
hoy en día es mi cambio de conciencia, es una consecuencia de mi manera también de actuar, ¿no?
Xavier, vamos a ir, si no te importa, un momento, a lo práctico. Es que ahora mismo, ¿sabes? Me estoy imaginando, ¿no? Pues cualquiera de los platos que ofreces en tu restaurante. Danos una receta, dinos algo, porque como ya te he puesto el ejemplo y estábamos...
Es que lo de la biodinámica le ha dejado obnubilado.
Sí, 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 sí.
Porque... ¿quiere ver?
Quiero práctico, algo práctico.
Porque,
es que, mira, te voy a decir, te voy a ponerle un ejemplo, ¿no? Perdona un momentito, o sea, estoy acostumbrado a, por ejemplo, el brócoli, meterlo al horno, echarle un poquito de aceite y sal y luego, a esto les encanta, la judía verde, rehogarla con ajito o con jamón, algo diferente para que, vale, entablemos ahí.
Bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos una coliflor, y es una emulsión de coliflor y aceite de oliva, por ejemplo, solo, sí. ¿no? Y claro. es nuestro plato que tiene más éxito.
¿Y cómo se
hace? Y hablamos de coliflor y aceite de oliva, no lleva nada más, sí, sal, pero
mucha
trabajamos
técnica.
Desde... Bueno, exacto, hay técnica, hay conocimiento y después aplicamos la tecnología, ¿no? Y en este sentido tenemos un horno de alta presión que nos permite cocinar las verduras a alta presión, con una atmósfera de presión, nos hace hacer que trabaje desde la humedad de la propia verdura y no desde una humedad externa que se aplica a la verdura, ¿no? Entonces consigues que la verdura mantenga sus fibras, sus sales minerales, su clorofila en el caso, por ejemplo, de la judía tierna, que tú rehogas con ajo y bicho o perejil o lo que sea, y nosotros la hacemos al vapor, muy crujiente, mucho más digestiva también a nivel intestinal, porque las fibras están intactas, no has degenerado el producto, y tiene mucho más sabor a verde, ¿no? Y lo que intentamos es esto, es autentificar la verdura de por sí, y miramos de transmitirla desde la sencillez, porque al final no se trata de ser muy complejo, no hacemos una cocina compleja, la hacemos muy sensible y muy inmediata. Y eso requiere, pues, un ejercicio de control, de organización, para poder ofrecer al cliente siempre una máxima calidad, ¿no?
Yo esa esto coliflor la voy a hacer entonces a final de mes, que es cuando tengo la alta presión de a ver si llego a pagar todo.
Sí. No, el horno no, para casa no lo vas a meter. Pero, no, pero interpretarás que a veces la coliflor hay que tratarla desde... Tenemos mucho la memoria del olor fétido, ¿no? De cuando tú hierves en el agua, que las mamás o las abuelas la dejaban ahí un rato, es cuando ese... Perdonad la expresión, se prostituía la coliflor, ¿no? Claro. Es cuando cambiaba de olor y te daba ese toque que nos era tan desagradable que decíamos, yo no quiero eso, no me lo voy a comer. Sí. Nos ha pasado de pequeños a todos, o sea,
totalmente,
es memoria esto, ¿eh?
Totalmente.
Y de repente, cuando tú eso desaparece, la coliflor es fantástica y la gente come y dice, no me lo puedo creer. Uh-huh. O sea, os digo que es el plato que más vendemos y que es... Lo quito de la carta y tengo un problemón, porque al final la gente peregrina y dice, oye, yo quiero comer, esto tienes la coliflor, ¿eh? Sobre todo tienes la coliflor, porque claro. aparte de todo, dame dos medias coliflores, va con un huevo a temperatura, claro, ahí está un poquito también la composición, pero es el elemento coliflor, ¿no? Y buscamos, ahora estamos con la calabaza, la estamos tratando un poco como un tocinillo de cielo, ¿no? Que nos da el color, jugamos, la hacemos en horno estático, pues unas cuantas horas para que se vaya compactando ella misma, que los azúcares que tiene la propia calabaza pues actúen en la textura, y al final nos nutrimos del conocimiento, obviamente, porque no puede ser de otra manera. Y miramos de ser muy respetuosos con el producto también, que eso es un poco también mi historia, ¿no?, de toda mi vida. O sea, al final la gente ya me conoce, me identifica, ¿no? En mi casa no vendrán, no le encontrarán algo muy díscolo, ¿no?, sino será todo bastante real.
¿Y saben dónde ir a buscar esa coliflor o esa calabaza con esa textura?
Este es el otro...
Que es ahí en el restaurante Xavier Pellicer, que está en Carrer de Provenza, número 310, ¿no? Ahí al ladito de la Diagonal, en Barcelona, ¿estáis?
Sí.
Exacto.
Sí, sí, cerquita de la Pepera, o sea, al lado de Paseo de Gracia, y traemos las verduras de fuera, obviamente, y de pequeños productores, de personas que conocemos, de energías compatibles, y esto es lo que hacemos.
¿Qué crees que nos queda por descubrir en este mundo verde en el que parece que estamos condenados a entendernos, ¿no?, y a desenvolvernos en el mundo verde dentro de la gastronomía y de la cocina?
Yo más que descubrir, creo que lo que la gente tiene que apreciar es la temporalidad de los productos, ¿no? De los ciclos naturales de estas verduras, ¿no? Y no tener la sensación de que cuando vamos cada vez al supermercado hay de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, entrar en esa sensibilidad. De decir, oye, ahora vienen temporadas de alcachofas, ¡guau, qué bien!, ¿no? Y ahora berenjenas, ¡guay!, están al tope. Y no pensar que todo el año dices, ¿ahora qué hago? ¿Berenjena? ¿Hago alcachofa? ¿Hago calabacín? Y se convierte en algo muy aburrido.
Claro.
Y yo creo que los que tenemos una cierta edad miramos a la memoria infantil y teníamos mucho estos inputs, ¿no? De las comidas de Navidad, de las fiestas, las festividades, de cuando se hacía las primeras fresas, cuando comíamos los primeros tomates de temporada. Pues todo esto creo que es lo que tenemos que aprender otra vez a descubrir.
De hecho,
¿no?
Te voy a decir más, Xavier, que es verdad que marcaban, o sea, cuando hablamos de pues eso, de las frutas o las verduras o la comida de temporada, es que marcaban las épocas, es que lo que tú estás diciendo, o sea, pues yo recuerdo la escarola cuando llegaba a Navidad, anteriormente las mandarinas, los diferentes productos que te iban diciendo un poco ya, pues cuando se iba acercando la primavera, cuando iba llegando el verano, cuando llegaba el otoño, y hoy en día es verdad lo que estás comentando, que llegamos a
principios de noviembre, viene la castañada, ¿no?
Eso es.
Claro, sí, el
magosto. Las castañas marca el otoño.
Y en Navidad no veas tú algunos, ¿cómo se pone? Se me da una castaña.
Y los boniatos.
Y los boniatos, sí.
Claro, pero eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que si recuperamos esta sensación de que a cada momento tenemos cosas, tenemos setas, ¿no? Sí. Y en noviembre, mediados, empieza la trufa. Y tenemos lo que decíamos, las castañas, los boniatos. O sea, al final, eso tiene, es un elenco de cosas tan chulas, tan divertidas, que al final te dan de hacer salivar y motivar para hacer tus elaboraciones en casa y variar el menú. Es que al final es lo que se trata. La variedad es lo que hace el placer de la comida.
Totalmente. Y yo creo que entonces lo que debemos dejar de hacer es decir, es que ya los tomates no saben a nada. Esta actitud mostrenca de decir, claro, es que te empeñas en coger tomates en época que no hay, pues ¿a qué van a saber? Pues a un proceso de...
¿Qué ha pasado por el congelador, por claro. lo que viene de...?
No, o no, pero yo tomo mucho la palabra de lo que acabas de decir. Al final, sí. cuando alguien te dice en el mes de enero, es que he comprado tomates y no estaban muy sabrosos.
Claro.
Y ya no ya ni contestas a veces porque piensas, pues es normal.
Te esperas.
Entonces, claro. está hecho en un invernadero, puede estar bien elaborado, no digo que no, pero que le falta una función que es la de la fotosíntesis con el sol y que te va a dar esa calidad de azúcar que va a hacer que haya una cierta maduración. Y después lo pondrás en una cámara, hiperbárica o no, a unos grados la irás cambiando para que madure. Eso ya son procesos más industriales.
Está claro.
Que tienen un sentido, porque todos tenemos que tener alimentos, obviamente, pero que igual no entran en el target de que el tomate tenga que ser bueno en el mes de enero.
Claro.
Es que no va a estar bueno.
Xavier, te vamos a pedir un favor, y es, fíjate, como estamos hablando de verduras y hemos hablado de diferentes épocas, nada, y estamos ahí todos con un poco la incertidumbre de qué va a pasar en Navidad, danos una receta que podamos hacer nosotros en nuestras casas. La verdura que se suele tomar en Navidad puede ser desde cardo a lombarda, en fin, cada uno depende un poco de las costumbres y tradiciones que haya en su casa, pero danos tú alguna receta que podamos hacer, algo que no necesite un horno de estos hiper benfriskinsinkis.
No, a ver, jugando con la col, a ver, nosotros, sabes que yo soy de aquí, de Barcelona, y los catalanes tomamos mucho la escudella y carandolla, ¿no? Que es el caldo de navideño por excelencia, en el cual se cuece col, se cuece patatas, se cuece garbanzos, hay zanahorias y tal, ¿no? Pero bueno, también los suizos, ellos cocinan muy bien la col lombarda, por ejemplo, ¿no?
¿Sí?
Y hacen un plato con vino tinto y cebolla, que es guisada, que es un espectáculo. Y igual podríamos probar por ahí, ¿no? De hacer una receta muy simple, ¿no? Que es coger la col, cortarla a gajos, estos gajos ponerlos en un fondo de cacerola con un poco de cebolla que hemos fondeado antes, un poquito de cebollita pochada. Sí. El vino tinto lo hervimos aparte para quemar un poquito el alcohol, lo dejamos cocer unos 20 minutos y después este vino lo vamos a tirar con la col, vamos a tapar y vamos a dejar que vaya estofando poquito a poco hasta que vaya chupando este vino y después con la cebolla que endulza nos rectificará un poco el aceite del vino y si hace falta añadir un poquito de agua para aligerarlo.
Vale.
Pero tendremos una col lombarda en un guiso bastante rojizo con la cebolla, que es muy rico.
Qué
y podemos
bastante.
Añadirle, obviamente, un poquito de clavo, unos granos de pimienta negra, una barrita de canela, que esto es muy suizo, y veréis que los aromas y de las especies ayudan a que este plato sea fabuloso.
Y vamos, esto lo ponemos...
Ya tengo cena de noche
vieja. Sí, totalmente, ay, totalmente.
No, de verdad, y si te comes un asado... De cerdo o lo que sea, esto acompaña que es de vicio.
Claro.
Y al final cambiamos, o sea, no somos tan plurales, ¿no?
Sí.
Estamos perfecto. Globalizándolo todo.
Perfecto.
Pues Xavier Pellicer, plant-based untouchable chef, o sea, chef intocable de la verdura a partir de ahora, pues ya sabemos dónde tenemos tu casa y dónde podemos ir a visitarte, que es en Carrer de Provenza número 310. En Barcelona, el restaurante que lleva tu nombre, Xavier Pellicer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Solos otra vez, hechos pedazos.
Bueno, la voz es parte de nuestra personalidad y quien hoy nos acompaña lleva tiempo demostrando que sabe cómo utilizarla. Durante unos meses hemos podido comprobar que no había canción que se le resistiese y que cuando se sentaba al piano, este instrumento estaba dispuesto a establecer amistad con el músico. Recién salido de la Academia de Operación Triunfo, Flavio. Flavio, eres de saborear la comida. ¿Eres un tipo en el que la comida sea algo importante en tu vida?
Hombre, está bien comer, ¿no? La verdad.
Ya, para quien dice, bueno, para mí es una necesidad, y hay otros que sin embargo dicen, mira, yo me levanto por la mañana y hasta que no he desayunado o no he pensado que voy a comer, no tengo el pensamiento positivo. ¿Tú?
Yo soy de comer, a mí me gusta desayunar bien y comer bien también.
¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo? ¿Un plato así que digas cuando lo ves, por ejemplo, en la carta de un restaurante o en casa de tus padres, no sé, a tu madre, a tu padre, que le digas, o que tú te hagas en casa? ¿Cuál sería el plato preferido de Flavio?
Pues yo creo la lasaña me gusta mucho, o la hamburguesa también.
Vale, la lasaña, hamburguesa, me imagino entonces con carnecita picada, ¿no?
Exacto.
Vale, muy bien. Normalmente de beber, ¿qué sueles beber?
De beber agua.
Beber agua, vale. ¿Tú eres cocinillas tú? ¿A ti te gusta de vez en cuando meterte en la cocina y preparar algún plato?
Cuando sí, hombre, este año tendré que hacerlo, sí o sí, pero sí, si yo me pongo, no es que cocine en casa, pero si yo me pongo, podría hacerlo perfectamente.
Imagínate que, no sé, ¿quién es tú, con quién te llevas mejor, de todos los de la academia, algún compañero o compañera así que para ti tenga un significado especial?
Así que me lleve muy bien y que la quiero mucho, con Mayalen.
Vale, pues imagínate que eso, que puedes invitar a Mayalen, yo también me apunto a esa cena.
Venga, vale.
¿Qué nos harías de plato?
Os haría una tortilla de patata.
Vale.
Y os haría también, pues, unos espaguetis riquísimos.
Vale. La tortilla de patata es muy complicada. Bueno, la pasta también es darle el puntito, ¿no?, al dente y tal, y depende luego con lo que le hagas, pero la tortilla de patata ya sabes que es complicada, ¿eh? O sea, que no vale decir, no, he frito la patata, mezcla el huevo y luego lo tienes que...
Ya.
¿A ti te gusta muy cuajada, poco cuajada? ¿Cómo te gusta?
A mí me gusta poco.
Poco, bueno, estás en la mayoría de lo que somos de este equipo de Oído Cocina. Vale, Flavio, pues nada, que ¿hay algún sitio, hay alguna zona, por ejemplo, de España que especialmente te guste por su gastronomía? O ya sé que España es muy variada gastronómicamente, culturalmente, pero ¿hay algún sitio que digan, pues mira, yo en el norte o en el sur o en el este o en el oeste? No sé, o sea, te puede gustar los arroces, el pulpo a la gallega, la fabada, el pescadito frito...
Por el norte no he ido mucho, así que no sabría decirte, pero por Andalucía sí he estado en varios sitios como Granada o Córdoba y la verdad es que se come muy bien. Y por supuesto Murcia.
¿Y de Murcia qué recomendarías? Aparte de un tomatito.
Las cosas típicas, los pasteles de carne.
Vale.
Los paparajotes también, tarangollo.
Muy bien, muy bien. Flavio, que muchísimas gracias, que yo con yo mismo es como se llama el primer sencillo del nuevo trabajo. Flavio, un placer, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido.
Vale, vosotros.
No hay personas que entiendan, dadas la vuelta a mi mundo interior. Y no, y es que no hallo respuesta. Solo mente sin alma, cuerpo sin vida que buscan dolor. Es mi última vez de risas forzadas, restos del ayer, palabras marcadas. Miro al cielo, todo llega. Ruego al tiempo, solo espera. Y no hay personas que sientan, no hay personas que entiendan, dadas la vuelta a mi mundo interior. Que no hallo respuesta, solo mente sin alma, cuerpo sin vida que buscan dolor. Y es difícil decirlo,
pero yo con yo mismo mucho mejor. Sin vida que buscan dolor, y es difícil decirlo, pero yo con yo mismo mejor.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Roberto, no sé si te habrá pasado a ti, pero yo creo que los tiempos que vivimos, la pandemia, los tiempos de confinamiento que hemos pasado, han venido para cambiar algunas costumbres. Yo no sé, todos recordamos que cómo han cambiado nuestros usos culinarios a lo largo de aquellos tiempos de confinamiento, donde primero era el pan, la harina, la repostería. Todos hemos pasado por distintas fases. Pero hay una fase que yo creo que ha venido para quedarse, que es la apuesta por las verduras.
Pues sí, yo creo que sí, porque fíjate, esto es como encuentros en la tercera fase, ya que estamos hablando de fase. El 75% de los españoles ha demostrado que apuesta por productos de origen vegetal como la principal fuente de alimentación en 10 años. O sea que esto también ya dice bastante.
Sí, esto es según el estudio Radiografía de la Alimentación Vegetal que ha realizado Bonduel a más de 1,000 españoles. Jorge Alonso es director de marketing de Bonduel y le damos la bienvenida a Oído Cocina.
Jorge Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de hablar con vosotros.
Igualmente.
Bueno, hablamos eso de un 75% de los españoles apuesta por productos de origen vegetal como la principal fuente de alimentación, o sea, en lo que se va a basar nuestra alimentación en 10 años. Esto es un dato a tener en cuenta porque hasta aquí no era así, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros lo que hemos realizado recientemente es un estudio que, como comentaba, se llama Radiografía de Alimentación Vegetal, que básicamente tenía tres pilares. Analizar principalmente las claves del consumo vegetal entre los españoles, tener en cuenta el impacto que ha tenido la COVID-19, que es algo que estamos lidiando con ello, la alimentación, y sobre todo también cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la concienciación sobre la relación alimentación y sostenibilidad. Sí. Como comentabas, pues al final nuestro planeta no es a ese sinónimo de abundancia, ¿no? Pero también de fertilidad. Sí. Y todo depende del uso que se haga de esos recursos. Actualmente, pues lo que sí que es cierto es que cada alimento que consumimos tiene una huella de carbono y, por tanto, la dieta alimentaria que tengamos va a impactar directamente en el medio ambiente y en el planeta.
O sea, Jorge, lo que estamos es hablando de que va a ser algo saludable para quien lo consumimos. Siempre lo dicen los especialistas, ¿verdad? Los vegetales en nuestra salud desarrollan que tengamos unos ciertos beneficios, pero además encima estamos contribuyendo a que haya una salud medioambiental, una salud a nivel mundial, o sea, una salud para la tierra, ¿no? Que muchas veces pues miramos al mar, miramos el resto de sitio donde al final nos acaban dando productos para nuestra alimentación y nos damos cuenta que el hombre, la verdad es que donde pone la mano malamente, y sin embargo aquí podemos estar ganando la batalla, ¿no?
Somos como el caballo de Atila.
Sí. Eso es, al final tiene esa doble vertiente los vegetales. Por un lado son un aspecto muy saludable y por otro lado son los productos con menos huella de carbono, tanto en su proceso como luego en la elaboración. De ahí que sea la principal fuente declarada por los españoles en los próximos 10 años, ¿no? Atendiendo no solo a razones de salud, sino también de alimentación, sostenibilidad. Y en ese punto yo creo que es importante hacer una profunda reflexión, porque al final, a día de hoy somos casi 7,7 billones de personas en la Tierra. Y de aquí las proyecciones al 2050 es que prácticamente seremos 10 billones de personas, dice pronto. La forma que consumimos actualmente y que nos alimentamos, basados entre proteínas vegetales, pero sobre todo proteína animal, se necesitarían tres planetas para ese 2050, que actualmente no habría forma de atenderlo, ¿no? Entonces, si queremos pensar en el futuro, en en cómo podemos abogar por una sostenibilidad dentro de nuestra alimentación, que realmente pasa por una alimentación donde la proteína vegetal, sobre todo los vegetales, juega un papel relevante y fundamental.
Sí, porque normalmente hablamos de proteínas y todos lo identificamos pues rápidamente con la carne, con el pescado, carnes rojas, carnes blancas, pescado. Pero ¿dónde podemos encontrar más proteínas en las verduras? Porque efectivamente no es que quede todo circunscrito a los animales.
Ni mucho menos. Los vegetales son una fuente de proteína enorme y tenemos productos como pueden ser, por ejemplo, las leguminosas, desde guisantes, garbanzos, donde tienen un componente proteico elevadísimo y de altísima calidad, ¿no? Que puede ser totalmente compatible también con la parte de una alimentación también animal, pero siempre dentro de un equilibrio que abogue por esa sostenibilidad futura dentro de nuestra dieta, pero también por el impacto que va a tener el medio ambiente en el planeta futuro, ¿no?
Y una cosa también, el impacto que puede tener en nuestra economía diaria, porque hay que decir que, o sea, en esto ponemos comillas y tocamos madera para que al final no se le vaya a nadie así un poquito la pinza. Digo que, por ejemplo, alimentarnos de verduras, de vegetales, es bastante más económico que el resto de alimentos que podemos ingerir.
Sí, así es. Lo que sí que está demostrado es que al final la alimentación vegetal, por los recursos que tiene, que al final es, como decía, es la que menos huella de carbono deja, también es a nivel productivo de las más económicas, y eso al final incide en toda la cadena de producción, desde el agricultor hasta el punto de venta final, lo que hace economizar. Y en tiempos ahora mismo de la crisis que estamos atravesando, tanto pues de la pandemia, pero sobre todo también ya el impacto que está teniendo la economía, pues es clave. De hecho, en nuestro estudio de la radiografía de la alimentación vegetal es uno de los elementos que se refleja, ¿no? Ese aumento del consumo y abogar por una proteína vegetal frente al animal, también por cuestiones económicas. Hay salud, sostenibilidad y economía, ¿no?
Sí, pero bueno, desde luego en la radiografía se destaca que el 65% de los españoles declara que tras el impacto de la COVID-19 en la sociedad, pues son más conscientes, ¿no?, de la importancia de cuidar el planeta. ¿Por qué ha tenido que venir una pandemia a hacernos conscientes de esto, ¿no? No sé qué es lo que te llama la atención de este dato.
Hombre, yo creo que la gente se ha hecho, durante el confinamiento que ha tenido en sus casas, yo creo que se ha hecho más consciente del impacto que tiene el ser humano, pero no solo en la parte de alimentación, sino en la parte de industria, de cuál es el impacto humano dentro de la naturaleza, ¿no? Han salido, todos lo hemos visto, ¿no?, en los informativos, de imágenes como la naturaleza volvía prácticamente a recuperar zonas donde se había perdido, o esas imágenes de donde salían ciudades sin apenas contaminación, ¿no? Esa huella de carbono que tanto industrias productivas como la alimentación pues tienen una incidencia, ¿no?, directamente. Entonces, yo creo que cada vez era una tendencia que ya habíamos detectado en anteriores estudios. Si bien es cierto, la COVID lo que ha hecho es acelerar esta tendencia, ¿no? Y prácticamente pues el 35%, como decía, son más conscientes de la importancia de cuidar el planeta. Y principalmente hay dos factores, ¿no? Hay un factor muy relevante, que es el respeto del medio ambiente para defender toda la parte de consumo vegetal. Y luego también hay una parte muy importante, que es la forma de producirlo, pero también en la forma de comercializarlo, los envases, ¿no?, de los alimentos. Porque decíamos que la forma de producirlos, el uso de pesticidas durante su cultivo, es algo que cada vez está tomando más relevancia para el consumidor en los hábitos de consumo de vegetales, pero también en la parte de cómo va envasado ese producto, ¿no? Todos hemos visto imágenes de zanahorias envueltas en plástico, ¿no?, que parece un poco sorprendente, pero que la realidad es algo que los españoles está dejando huella. Si vamos más retrasado que en otros países de Europa, sí que es cierto que cada vez tendemos más, y entre generaciones todavía es más relevante, ¿no? Si hablamos de los millennials, por ejemplo, todavía es un impacto mayor toda la parte de sostenibilidad, de envases más sostenibles, y de hecho casi el 72% de los españoles estaría dispuesto a cambiar de establecimiento habitual, la compra de sus vegetales, y estaría envasado de una forma mucho más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Que es un dato, a mí me parece, bastante esclarecedor.
O sea, que en ese sentido también vamos hacia una forma de envasado mucho más responsable y respetuosa con el medio ambiente.
Sin lugar a dudas. Es algo que ya está pasando en diversos sectores y alimentación no se queda atrás. De hecho, por ejemplo, dentro de la compañía, dentro de Bonduelle, hay un pacto fundamental que es la utilización del 100% de envases reutilizables o reciclables, porque tiene un impacto directo en la sostenibilidad del planeta. Y entonces abogamos desde cómo se produce hasta cómo se comercializa, e intentar hacerlo de la forma más respetuosa con el medio ambiente, porque al final es el legado que vamos a dejar el legado para las futuras generaciones.
Por supuesto. Así que, Jorge Alonso, director de marketing de Bonduelle, gracias por realizar este tipo de estudios en el cual, aunque sea a golpes, tan duros como es una pandemia mundial, nos estamos dando cuenta de que al final nuestro planeta es abundante, pero también es frágil y hay que cuidarlo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y un abrazo.
Un saludo. Un abrazo.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Eva B. es una de las grandes voces que hemos descubierto a través de la Academia de Operación Triunfo y nos hemos interesado por sus gustos gastronómicos.
Quizás esto no estaba tan mal y adelantamos el final. Tal vez no tiene solución, ya no es la misma sensación. Hay que buscar esa reacción, volver a sentir esa conexión. Con mi cual es como si fuera una réplica, como cuando nos besamos en América. América, América,
América. Decías que te habría gustado poder cenar con Nefertiti como personaje histórico. ¿Con quién has cenado en estos últimos días que te haya hecho mucha ilusión?
Con Ane.
¿Por qué?
Bueno, porque ha venido a Galicia y estoy muy contenta con ella.
América, cuéntanos, es una canción especial porque, como decimos, es una canción que bueno, al fin y al cabo lo que vas viendo es como diferentes caminos, ¿no? En lo que puede ser al final tu trayectoria. Cuando empiezas a grabarla, cuando llegas, sé que fue con el equipo de Warner, que habéis estado ahí trabajando, codo a codo. ¿Cómo ibais viendo la evolución? O sea, ¿qué ibas sintiendo? Porque claro, al principio me imagino que esto es como cuando el escritor se pone delante de un folio en blanco y dice, venga, y empieza aquí a arrugar y a tirar, hasta que de repente ve que va consiguiendo alguna cosa y ya va dejando, para al final transformarlo, ¿no?, en parte de la obra. ¿Cómo ha sido la creación de la canción de América?
El proceso creativo fue alucinante, la verdad, porque yo nunca había trabajado de esa manera. Realmente es que nunca había trabajado en la composición de una canción con gente, ni mucho menos. Y nada, pues eso, América me la pedí, fue una canción presentada por Warner, la cual pues participaron varias personas y fue un proceso de unos días súper divertido en el que intercambiamos ideas y fue genial.
El continente americano es muy amplio y variado. ¿Cuál es tu lugar?
Canadá.
¿Y qué has comido o qué comerías, por ejemplo, en Canadá?
No tengo ni idea, porque de gastronomía de esos sitios no tengo ni idea.
Y sin embargo, si decías lo de Nefertiti, que con ella habrías comido, creo que eran unos fideos, ¿no, chino? Decías, pues están riquísimos.
Sí, me encanta.
Mira, te voy a decir una cosa que agradezco yo de la canción de América. Hay algunos que no tenemos el don de, como te decía, cuando vamos al supermercado y cantamos, pues empiezan a subir los precios. Pero hay una parte primera de la canción de América, que es un mini, 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 mina, que para los que somos negados nos viene muy bien, porque nos da cierto protagonismo. Porque el resto ya de la canción seguramente desvariemos, nos salgan gallitos y desafinemos. Este tipo de elementos que aparecen en la canción, eso, por ejemplo, que parece que puede ser sencillo, lleva un curro, me imagino, tremendo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, por eso me siento también tan agradecida de haber contado con un equipo tan profesional, porque la verdad es que han conseguido plasmar exactamente lo que yo tenía pensado y he conseguido que la canción quedase exactamente como yo quería que quedase.
Oye, otra cosa que te agradezco, porque hasta yo podía haber sido el modelo, es a que le lanzas una uva a un tipo que sale en el vídeo, una tipa, un chico o chica, que lleva justo una bolsa de papel en la cabeza. Digo, porque hasta yo podría haber sido el modelo, porque como no se ve, o sea, no hay que ser. ¿Cuál es tu fruta preferida?
El melocotón.
El melocotón. ¿Y tu plato preferido?
Los macarrones a la carbonara.
Vale. Eres gallega, eso a nivel gastronómico es decir mucho. De la tierra, de Galicia, no sé si pasas mucho tiempo en ella, si eres de las que nació y se fue enseguida, si sigues manteniendo pues esa especie de unidad, ¿no? Que uno tiene muchas veces en la tierra donde nace, donde vive, sobre todo, donde va evolucionando. ¿Qué sería así para ti de tu tierra gastronómicamente lo que pondrías por lo más alto?
Las navajas de aquí.
Las navajas. ¿Cómo te gusta hacerlas o cómo te gusta que estén hechas?
Al vapor, me encantan las que hacen aquí en los restaurantes de Galicia. Maravillosas.
Vale. ¿Eres más de carne, de marisco, de verduras?
Soy más de verduras, la verdad.
Eres más de verduras, vale. Si de repente dicen que a las personas se nos conquista por el estómago, si quisieras conquistar a alguien, ¿tú qué plato le harías? ¿Qué se te da bien?
Le llevaría a comer navajas. Si le tuviese que hacer yo algo, no creo que conquistase.
No le conquistaría.
La verdad es que soy bastante simple cocinando.
Vale, y a ti, sin embargo, dices que, por ejemplo, unos macarrones, pero pues, y las navajas. Algo que, por ejemplo, cuando haya salido por ahí fuera te haya llamado la atención, porque además para un artista lo de moverse es fundamental, o sea que vas a tener que estar haciendo promoción, giras, algo que tengas curiosidad o que ya en algún momento te hayan invitado a, por ejemplo, alguna entrevista y te hayan llevado y hayas dicho, oye, pues mira, qué rico está esto.
Bueno, tengo curiosidad por la comida india, por alguna extraña razón. Pero también muchísima curiosidad porque yo no he probado nunca comida india.
Muy bien, Eva B, pues nada, desearte lo mejor y que este álbum tenga tanto recorrido como kilómetros hay desde aquí hasta América, pero en el sentido del éxito que estamos convencidos además que te mereces. Que un beso muy grande y muchísimas gracias.
Un beso, muchas gracias.
Quizás esto no estaba tan mal y adelantamos el final. Tal vez no tiene solución, ya no es la misma sensación. Hay que buscar esa reacción, volver a sentir esa conexión. Para mí cuál es como si fuera una réplica.
Esperemos que hayas disfrutado de este programa porque nosotros ya estamos en los fogones preparando el siguiente. El saludo de Roberto Pablo.
Y el de Urbano Canal. No te quemes en el fuego.
Y recuerda que lo puedes encontrar a través de las redes sociales y disfrutar de todos los programas de Oído Cocina. ¿Dónde estamos, Urbano?
Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Somos Oído Cocina COPE.
Oído Cocina, Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE, estar informado.
Con mi confusión me va creando una obsesión. Dame un poco más de todo lo que me estás dando. La vuelta al mundo dura un día. Yo que tú no dudaría. Sabes, tengo ganas de Hay que buscar esa reacción, volver a sentir esa conexión. Tan igual es como si fuera una réplica, como cuando nos besamos en América. América, 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 América. America, America.